Coalición por el Evangelio.
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 Coalición
por el Evangelio.
Coalición por el Evangelio.
Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Esta es Coalición por el Evangelio Radio en su segunda temporada y de este lado está Jairo Namnum, director ejecutivo en Coalición por el Evangelio, y me acompaña Steven Morales, director de operaciones. Steven.
Hola Jairo, ¿cómo estás? Un gusto grabar nuevamente contigo. ¿Cómo va todo por tu lado?
Pues por aquí está bien. Estamos en casi diciembre en República Dominicana, o sea que hace un poco menos de calor. Hace el doble de tránsito, eso sí. ¿Qué tal está Guatemala?
Pues bien, como bien sabes, Ana Ávila, que forma parte de nuestro equipo editorial, acaba de mudarse aquí con su esposo. Entonces estamos aquí ayudándole a acoplarse a la cultura guatemalteca.
Poco a poco están tomando control de Coalición. Dios te bendiga, Steven.
Poco a poco, así es.
Pues en el día de hoy estamos hablando de un tema que es de mucha importancia para lo que Dios está haciendo ahora en América Latina y creo que para lo que Dios siempre ha estado haciendo. Vamos a estar hablando acerca de iglesias, particularmente de iglesias pequeñas. Y quizás sería bueno introducir preguntándonos, Steven, ¿qué sería una iglesia pequeña? ¿Cómo uno definiría eso? ¿Qué tamaño? ¿Qué asistencia?
Pues en cuanto al número de personas, eso puede ser un número relativo, ¿verdad? En algunas partes del mundo, tener una iglesia pequeña, tal vez en un país donde la iglesia es perseguida, hay iglesias de 5, 6, 7, 10 personas tal vez, que se reúnen en secreto. Ahora, en otros países también hay iglesias pequeñas que se considera que una iglesia de 100 personas es una iglesia pequeña, ¿verdad? Entonces, es difícil encontrar un número exacto. Decir, bueno, esta es una iglesia pequeña y esta es una iglesia grande. Aunque sí podríamos estar de acuerdo que probablemente una iglesia de 1,000 personas, 2,000, 3,000 personas, esas son iglesias definitivamente grandes.
Sí, ya serían mega iglesias a partir de las 2,000, se dice. Y los historiadores acerca de la iglesia y los conocedores de la iglesia hablan mucho de que las iglesias por debajo de 200 es lo que son iglesias pequeñas y medianas, que una vez tú pasas el tamaño de 200, pues ya estás hablando de mediana grande, que como tú sabes, Steven, que has estado plantando en los últimos años, esa barrera de los 200 es una barrera bastante complicada.
Ah, así es, así es. Y cada paso de crecimiento en la iglesia tiene sus retos, sus desafíos. Y en parte esa es la razón por la que queríamos hablar sobre este tema. Queríamos hablar sobre lo que Dios está haciendo a través de estas iglesias pequeñas. Y es que muchas veces hacemos una correlación directa entre el número de personas en una iglesia y cuán fructífera es esa iglesia. Entonces, si hay más personas, si hay más crecimiento, entonces, pues eso es fruto, ¿verdad? Y bueno, algo bueno debe estar haciendo esa iglesia para recibir esa cantidad de personas. Sin embargo, sabemos que solo el hecho de que una iglesia esté creciendo no necesariamente significa que ese crecimiento es un fruto dado al Señor o que se debe a algo sano y saludable. Hay cosas no saludables que pueden crecer, malas hierbas en un jardín, no es algo saludable. Entonces necesitamos una mejor definición, ¿verdad?
Yo creo que en ese sentido es que se hace útil en lo que ustedes hablan en este programa, en este caso tú y Cole Brown, a quien tú vas a introducir en un momento. Porque es que nosotros tenemos una tendencia a romanticizar o a ser como demasiado romántico un tamaño específico de iglesias. Por ejemplo, yo soy parte de una congregación bastante grande, de más de 2,500 asistentes. Y yo no sé, por lo menos una vez a la semana yo escucho a alguien decir que cuando la iglesia era más pequeña, las cosas eran así o asá, eran mejor por esto y peor por aquello. Pero yo también fui parte de iglesias pequeñas a lo largo de mi vida. Y yo recuerdo muchas cosas que estaban ahí que no estaban funcionando tan bien como uno quisiera. Y por eso es importante que no sea el tamaño lo que defina la sanidad y el fruto de una iglesia, sino la escritura.
Así es, así es. Entonces, sabemos que hay muchas iglesias pequeñas alrededor del mundo, iglesias que no tienen grandes reuniones, edificios, plataformas o producción. Y la pregunta entonces que nos viene a la mente es, ¿qué está haciendo Dios a través de estas congregaciones? Y en esta ocasión, ya lo mencionaste, pero tuve la oportunidad de sentarme y hablar con el pastor Cole Brown. Cole tiene más de 10 años de experiencia en plantar iglesias y él actualmente está trabajando con su esposa para ayudar a plantar y fortalecer iglesias en México. Entonces, él ha escrito también varios libros, incluyendo Problemas Paternales y Mentiras que me dijo mi pastor y uno recientemente que se llama El Evangelio Es.
Así es, Cole es un hermano en la fe de quien tenemos mucho que aprender y esperamos que a través de esta conversación puedan ser edificados y su corazón esté cada vez más apasionado por lo que Dios está haciendo a través de su iglesia. Escuchemos.
Bueno, Cole, estamos hablando sobre cómo Dios usa las iglesias pequeñas y qué está haciendo Dios a través de las iglesias pequeñas. Entonces, tal vez podemos empezar preguntando, ¿son las iglesias pequeñas menos fructíferas que las grandes?
Jesús tuvo el ministerio, ¿no? Más fructífero de la historia y murió con una sola persona a su lado. Y después, aún después de haber resucitado, los creyentes eran un grupo de como 120 personas, según Hechos 1. Y yo siempre digo que si tenemos un estándar que Jesús no cumple, tenemos que abandonar nuestro estándar.
Entonces, ¿cómo definimos cuál es ese estándar? ¿Cómo definimos si una iglesia es fructífera o no?
Sí, esta es la pregunta clave. Y me imagino que la respuesta dependerá mucho de la persona a quien haces la pregunta. Algunos dirían que medimos qué tan fructífera es una iglesia al contar el número de las personas. Y entre más personas que forman parte de la comunidad, más fructífera es la iglesia, porque ha alcanzado a muchos. Por otro lado, otros dirían que medimos qué tan fructífera es una iglesia al contar el número de otras iglesias que ha plantado o ha ayudado. Por ejemplo, se puede decir que una iglesia de 12, 15 personas ha sido muy fructífera si esta ha empezado otras iglesias en otras partes o si ha enviado miembros para servir en otras comunidades. Aún otros dirían que medimos qué tan fructífera es una iglesia al ver el fruto del Espíritu Santo en la gente que forma parte de la iglesia. Demuestran amor, alegría, paz, paciencia, etc. Si es así, son fructíferos, ¿no? Porque Dios los está formando más y más a su imagen. Otras personas dirían que se puede medir qué tan fructífera es una iglesia al observar la madurez de los miembros. Evangelicen, hacen discípulos, obedecen todos los pasajes de los unos a los otros. Si es así, son fructíferos, ¿no? Sin importar su tamaño, porque están cumpliendo los propósitos de la iglesia. Y estas son cuatro formas diferentes, completamente diferentes, de medir si una iglesia es fructífera o no. Y no todos van a estar de acuerdo en cuál de los cuatro deberíamos usar.
Sí, ¿verdad? Entonces, en base a esas medidas, ¿podríamos decir que el tamaño o el número de personas, la cantidad de gente en una iglesia, que eso es un buen indicador de cuán fructífero es una iglesia?
Pues, otra vez depende de cómo se define, ¿no? Fructífera, ser fructífero. Si definimos ser fructífero como atraer más gente a nuestra comunidad, la respuesta es sí. Si definimos ser fructífero en otros términos, la respuesta es mucho más difícil de saber. Por ejemplo, puede que mucha gente vaya a una iglesia porque han visto el amor que existe en la comunidad. Esto sí es fructífero. O puede que la gente vaya porque le gusta la música o el estilo del predicador. Y esto no es fructífero en sí. También es posible que la gente forme parte de una iglesia porque los miembros de la iglesia la han evangelizado, y esto sí es fructífero, ¿no? Pero también es posible que los miembros solo estén invitando otros cristianos que ya tuvieran iglesias a su iglesia nueva, y esto no es fructífero. Entonces, creo que lo que quiero decir es que si el único dato que tenemos es el de la cantidad de personas que forman parte de una iglesia, no tenemos la información suficiente para saber si una iglesia es fructífera o no. Los mormones, por ejemplo, los testigos de ¿cómo se dice? ¿Jehová?
Testigos de Jehová.
También atraen muchas personas, pero eso no quiere decir que sean fructíferos, ¿no? Entonces, necesitamos más datos para saber.
Sí, definitivamente. He escuchado la frase que las cosas saludables crecen, ¿verdad?
Sí.
Pero eso no es totalmente, no es una verdad completa. Porque cuando solo decimos, bueno, las cosas saludables crecen, entonces deberíamos buscar el crecimiento. Uno hará cualquier cosa para crecer su iglesia, solo como para demostrar que realmente es una iglesia saludable y que no es saludable, al menos que crezca y tenga más personas.
Amén.
Pero la verdad es que no es solamente, no solo las cosas saludables crecen, hay cosas que no son saludables, el cáncer, algunas enfermedades crecen rápidamente y no necesariamente son muy saludables, ¿verdad? Entonces, regresando al tema de la iglesia, ¿qué hacen mejores? O comparemos algunas diferencias entre iglesias grandes y iglesias pequeñas. ¿Qué hacen mejores las iglesias pequeñas que las grandes? Y también viceversa, ¿qué hacen mejores las grandes?
Sí, me gustaría cambiar la pregunta si está bien.
Sí, sí, sí.
Creo que es más apropiado preguntar qué pueden hacer mejores las iglesias pequeñas que las grandes, ¿no? Porque el hecho de que una iglesia sea pequeña no significa que los líderes saben aprovechar de sus ventajas y al revés con las iglesias grandes, ¿no? Mi convicción personal es que las iglesias pequeñas pueden hacer varias cosas o mejores o por lo menos más fáciles que las iglesias más grandes. Por ejemplo, es más fácil discipular y desarrollar líderes. También es más fácil involucrar a toda la iglesia en el ministerio en lugar de solo involucrar a los profesionales, entre comillas. Pero me gustaría enfocarme en tres ventajas, pues para mí sumamente importantes. La primera es el amor, ¿no? Jesús le dejó a su iglesia un mandato nuevo, que se amen a los unos a los otros como Él los ha amado. Y con este mandato Jesús tenía la intención de que la identidad de su iglesia sea reconocida por su amor entre ellos. Y la verdad es que entre más pequeña sea la iglesia, más oportunidades tienes para experimentar y demostrar el amor, no porque la iglesia es mejor en sí, sino porque, para ser honesto, hay más oportunidades para ser ofendido o ser víctima directa del pecado de alguien más. Entonces hay muchas oportunidades para amar personalmente, íntimamente. La segunda ventaja sería la de la familia. La metáfora más usada en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia es la metáfora de la familia. En una iglesia pequeña puedes vivir más fácilmente como parte de una familia, si la iglesia es sana, ¿no? En lugar de un miembro entre muchos de una organización en la cual no todos se conocen, etc. En una familia todos se conocen. Y la tercera ventaja que personalmente veo en las iglesias pequeñas que saben aprovechar estas cosas es perseverar en la fe. Hay dos mandamientos en Hebreos, dos pasajes en Hebreos. ¿Y puedo leer los dos?
Sí, 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 claro, claro.
Hebreos 3:13 dice, más bien mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Más tarde en el 10:25 y también el 24 habla igual, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos, ¿no?, unos a otros. Entonces aquí en los dos pasajes, el autor de Hebreos nos dice que animarnos unos a otros es la estrategia divina para protegernos del engaño del pecado y hacer que perseveremos en la fe. Es el propósito por el cual el autor escribió la carta. Y en las iglesias más grandes, es muy difícil hacer que todos los miembros se animen unos a otros. Y en general, tenemos que conformarnos con ser animados por los predicadores y directores de alabanza que pueden hablar a todos a la vez, ¿no? Pero en una iglesia más pequeña, cada miembro puede animar a los otros y ser animados por los demás más fácilmente. Por otro lado, las ventajas de las iglesias más grandes, pues obviamente también tienen ventajas. Y todas las ventajas, como dije, dependen de los líderes y la cultura de la iglesia, porque el tamaño en sí no cumple nada, ¿no? Y yo diría que la ventaja principal es que tiene más recursos. Por ejemplo, muchas iglesias grandes ofrecen programas especiales para niños, capacitación para el matrimonio, expertos que tienen experiencia ayudando a las personas con varios trastornos, etcétera, etcétera. También pueden utilizar sus instalaciones o sus recursos para servir a otras iglesias, para servir a grupos en la ciudad que no tienen acceso a los mismos recursos, etcétera.
Sí, y vale la pena mencionar que muchas veces cuando entras a una iglesia pequeña, el problema no es tanto con que sea una iglesia pequeña, si encuentras problemas en esa iglesia. Tal vez muchas veces el problema es con nuestras expectativas, ¿verdad? Que esperamos que una iglesia pequeña sea como una iglesia grande, que como tú mencionaste, que tenga los recursos que una iglesia grande tiene. Cuando no puede funcionar de la misma manera que una iglesia grande. Entonces creo que ahí siempre hay que ajustar expectativas y a la misma vez, de la misma manera, con una iglesia grande no va a funcionar bien como una iglesia pequeña. Y si una iglesia grande trata de funcionar como una iglesia pequeña y viceversa, no van a ser los pastores o líderes o los que estén gobernando la iglesia, no van a ser buenos mayordomos de la congregación, de la comunidad y también de los recursos de esa comunidad que Dios les ha dado. Ahora, por el otro lado, ¿cuáles son las desventajas de las iglesias pequeñas?
Muy buena pregunta. Personalmente creo que las desventajas tienen más que ver con gustos personales que con requisitos bíblicos, y ya que las primeras iglesias a las que fueron escritas las cartas del Nuevo Testamento eran pequeños, ¿no? Así que si quieres que la música, por ejemplo, es un deseo mío, sea de alta calidad, ¿no? Es muy difícil ser parte de una iglesia pequeña.
Al menos que esa iglesia pequeña está llena de músicos profesionales.
Exacto, exacto. Y si quieres recibir mucho sin tener que dar mucho, también no deberías ser parte de una iglesia pequeña. Requieren mucho de todos los miembros. A veces,
sí, no puedes esperar que alguien más haga el trabajo o haga discípulos o haga el trabajo del ministerio de la iglesia, porque la iglesia es pequeña, eres tú.
Y algunas
otras personas, pero nadie más lo va a hacer.
Sí, es cierto. Y hay algunas familias y algunos individuos que requieren, por alguna razón, servicios especiales, ¿no? Y a veces las iglesias pequeñas no las pueden ayudar. Simplemente no tienen los recursos ni los expertos para poder servir a la familia o al individuo en esta forma.
Entonces, ¿cómo vemos históricamente que la iglesia o que Dios, cómo Dios ha usado iglesias pequeñas? ¿Tú crees que Él ha usado más iglesias grandes que pequeñas o al revés?
No sé si, si te va a gustar mi respuesta, pero diría que Dios usa iglesias, punto. ¿No? Usa iglesias pequeñas, usa iglesias grandes. Usa iglesias con pastores sabios y usa iglesias con pastores incompetentes, ¿no? Dios siempre va a usar su iglesia en todas sus formas, ya sea grande, pequeña, no importa.
Sí, y nuevamente, cuando comparamos nuestro nivel de qué tan fructíferos somos, de qué tan exitosos somos en el ministerio con el tamaño de una iglesia, estamos robándole gloria a Dios a través de las iglesias pequeñas que sí están sirviendo, que están llevando a cabo la misión de la iglesia, que están cumpliendo con los mandatos de los unos a los otros que tú mencionaste anteriormente. Perdónense, exhórtense, ámense. Todas estas cosas se pueden seguir pueden ver frutos de esas cosas sin necesariamente esa iglesia convirtiéndose en una mega iglesia, abriendo otro campus o qué sé yo. Esas cosas son buenas y Dios las usa. Pero Dios también puede usar a una iglesia más pequeña de una distinta manera para alcanzar tal vez a un grupo de personas que no se van a congregar en una iglesia grande, a un grupo de personas que nunca van a ir a la mega iglesia a esconderse en una multitud, pero sí van a responder a la necesidad de comunidad, que tal vez esta es una de las ventajas. Vas a experimentar más fácilmente estando en una iglesia que tal vez se reúne en una casa o una iglesia donde solo hay 20, 30, 40 personas. Y creo que le diste cavar en el punto al decir Dios va a usar a la iglesia, sea a través de iglesias pequeñas o grandes. Él no pone un requisito diciendo, bueno, si tu iglesia no llega a 200 personas, entonces Dios no te va a usar, ¿verdad? No, para nada. No se trata de eso. Dios no tiene una cuota que él está buscando que tú llegues o alcances o llenes. Nada que ver. Dios tiene a sus escogidos. Dios sabe quién confiará en Él para su salvación, y Él nos ha enviado a llevar a cabo esa tarea de predicar el Evangelio. No se trata de nosotros nuestra responsabilidad no es garantizar el éxito de nuestros esfuerzos. Nuestra responsabilidad simplemente es obedecer el mandato a predicar el Evangelio. Ahora, hablemos un poco de la respuesta de personas en distintas iglesias, dependiendo de su tamaño. Hay algunas personas, no sé si tú has notado esto, Cole, que se sienten mejor o se sienten tal vez más cómodas en iglesias pequeñas. ¿Por qué es eso?
Sí, es cierto. Hay personas así y hay personas que se sienten más cómodos en las iglesias más grandes, ¿no?
Sí.
Personalmente tengo experiencia en las dos, como miembro y como pastor. Y diría que muchas personas quieren asistir o ser parte de una iglesia más pequeña porque las iglesias pequeñas pueden, no siempre es así, pueden sentir más auténticas y más como familia, ¿no? Requieren menos producción, ¿no? Y a veces les choca a algunos y a otros pues les agrada. Pero voy a ser muy honesto. Aún si prefiero una iglesia pequeña, y yo personalmente prefiero una iglesia pequeña, es mucho más difícil asistir a una iglesia pequeña que una iglesia más grande. No te puedes esconder, como dijiste hace rato, ¿no? Tienes que contribuir mucho. Y tal vez lo más difícil es que vas a conocer los pecados de tus líderes y de los otros miembros de una forma muy personal. De una forma en la que, en general, no vas a conocer en una iglesia más grande. Entonces, sí, hay ventajas y hay retos, ¿no? Es difícil.
Sí. Sí, y nuevamente, nuestro anhelo 9 nunca debe ser solamente asistir a una iglesia solo para escondernos o para estar más cómodos. Hay razones, hasta, bueno, nosotros somos tan pecaminosos que hasta en la manera en que vamos a la iglesia, hasta en las decisiones, lo que usamos para determinar nuestras decisiones para asistir a una iglesia, eso puede ser pecaminoso también. O sea, no solo con el hecho de que vas a la iglesia significa que estás haciendo algo bueno.
Sí.
Muchas veces vamos a la iglesia no porque queremos confrontar o enfrentar nuestro pecado, no porque queremos rendir nuestras vidas ante Cristo y queremos contribuir. Muchas veces vamos porque nos hace sentir bien solo recibir y quiero ir a un lugar donde no tengo que conocer a nadie, no tengo que hablar con nadie, puedo tomar un café, comer una dona o algo y estar tranquilo sin que me molesten. Y eso puede llevarnos a un punto de pecado en el cual no estamos reuniéndonos con los santos para estar con los santos, para glorificar a Cristo, sino que estamos cumpliendo con otra tarea más, de simplemente asistir a la iglesia, porque esa es la cosa cristiana que debemos hacer. Pero ¿qué piensas sobre eso?
Pues estoy completamente de acuerdo y estoy pensando en algo mientras hablas. Algunos de nosotros sí tendemos a pensar o llevar esta convicción de que las iglesias más grandes son más fructíferas, aun si no lo admitimos, ¿no? Y creo que es importante decir que cuando hablamos de esta perspectiva, estamos hablando de una perspectiva privilegiada, ¿es correcta? ¿Privilegiada?
Ajá, privilegiada.
Gracias. Porque hay muchos países y muchas partes del mundo en las que una iglesia grande no puede existir. Hay persecución. Pues esta era la experiencia de los apóstoles y de la iglesia en los primeros 3 siglos, ¿no? Y sigue siendo la experiencia por nuestros hermanos, para nuestros hermanos y hermanas en todas partes del mundo, ¿no? Y entonces necesitamos respetar las iglesias pequeñas porque nuestros hermanos solo tienen la opción de asistir a una iglesia en casa, una iglesia, en un lugar secreto, una iglesia muy pequeña. No tiene la opción de tener una producción con la música, con un buen predicador, con un sitio web, etcétera, etcétera. Y sabemos, ¿no?, de la historia y de las historias actuales que muchas veces en las partes del mundo en las cuales el evangelio crece o se difunde más rápidamente, Es en parte es así.
Sí, donde la iglesia está siendo perseguida.
Exacto.
Y eso demuestra, nuevamente, un principio en cuanto a puntos de doctrina o teología. Si no lo puedes aplicar a la iglesia perseguida, entonces no lo deberías aplicar en ningún otro lugar.
Amén.
Entonces, si tú ves la iglesia perseguida y si tú ves lo que Dios está haciendo a través de estas personas que no se están congregando en estadios ni se están sacando nuevos álbumes de música o cosas o tienen un nivel de producción alto, sin embargo, más personas están llegando a conocer a Cristo,
sí,
rindiendo sus vidas, confesando sus pecados y hasta sacrificando sus vidas por el evangelio. Eso es fidelidad a las escrituras, eso es fidelidad al Señor y eso es un ministerio fructífero, sea en un grupo de 10 personas que se reúnen en secreto porque están siendo perseguidos por su fe. O en un grupo más grande en otro país donde tal vez no estamos siendo perseguidos como es el caso en Latinoamérica. Pero a fin de cuentas, el punto de un ministerio fructífero nunca ha sido la cantidad de personas, sino nuestra obediencia a la palabra y al mandato que tenemos a compartir el evangelio, a ser discípulos por la gloria de Cristo. Gracias, Cole.
Gracias, Steve.
En este episodio número 6 de la segunda temporada de Coalición Radio, hemos estado hablando acerca de la importancia de ver lo que Dios está haciendo en las iglesias pequeñas. Si tú eres parte de una congregación que tiene este tamaño, que sea más grande, no dejes de ver lo que Dios está haciendo y darle gracias a Dios y participar en la obra de Dios en medio tuyo. Este ha sido Coalición por el Evangelio Radio. Recuerda que nos puedes escuchar a través de Radio Eternidad o vernos a través de las redes sociales y seguir nuestra página web en coaliciónporelevangelio.org. Dios te bendiga.
Coalición por el Evangelio.
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 Coalición por el Evangelio.